Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más y un año más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, a través de internet en radio.upv.es o en la aplicación para móviles UPV Comunica, disponible para Android y para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Depresión. Y por otra parte, en la sección de entrevistas nos acompañará Manuel García Parrado, secretario de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y además vicepresidente de Cruz Roja.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 11 de enero se celebra el Día Internacional del Agradecimiento, una celebración para difundir el valor de ser agradecidos con los demás.
No se sabe el origen de esta fecha, pero queremos celebrarlo con vosotros por los efectos beneficiosos de ser agradecidos.
De todas formas, apoyamos esta fecha para difundir el valor de ser una persona agradecida con los demás, bien sea con las personas que te hacen feliz, familiares o amigos, o incluso con las personas con las que te cruzas día a día cuando vas al supermercado a llevar a tus hijos al colegio o al trabajo.
Nunca está de más dar las gracias cuando alguien te habla. Lo más importante es hacerlo de corazón, porque sin duda tiene más beneficios que decirlo por obligación. Prueba y verás cómo eres más feliz.
El día 13 de enero se celebra el Día Mundial de la lucha contra la depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad.
La depresión incide notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad. Impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa adolescentes y personas de la tercera edad.
Con la proclamación de este día, lo que se pretende es sensibilizar, orientar y prevenir a la población a nivel mundial sobre esta enfermedad cuyas cifras aumentan de manera desproporcionada a nivel mundial.
Entre las principales características de la depresión se destaca la tristeza permanente, la pérdida de interés o el placer en las actividades de la vida cotidiana, el aislamiento, el trastorno del sueño, trastornos del apetito, falta de concentración y sensación de cansancio.
En cualquier caso, se requiere atención médica especializada para su oportuno diagnóstico y tratamiento. No se trata de un simple decaimiento en estado de ánimo o emocional, ya que esto puede conllevar al surgimiento de otras enfermedades como estrés, fobias, ansiedad, trastorno obsesivo y, en el peor de los casos, conducir al suicidio.
Influye notablemente la composición genética. O sea, es hereditario y el funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales, se diría en forma científica, definidos como aquellas sustancias químicas que ayudan a esta transmisión de mensajes entre, bueno, las células nerviosas y el cerebro.
Las causas que originan la depresión son múltiples. Las más comunes son las siguientes.
Bueno, antecedentes personales o familiares con cuadros depresivos, una composición química, genética y hormonal, una exposición a situaciones estresantes o traumáticas.
También influyen los problemas económicos, la situación laboral o el desempleo y la pérdida o enfermedad de un ser querido o incluso una mascota.
Otra razón también podría ser las rupturas sentimentales, los divorcios, las enfermedades preexistentes que pueden provocar síntomas depresivos como el hipotiroidismo, mononucleosis, entre otras afecciones. Presiones de tipo social como el bullying, el ciberbullying, que es por las redes sociales, o el mobbing, que es el acoso laboral.
Hay varios tipos de depresión y se diferencian por la duración, la evolución y afectan al desempeño de actividades rutinarias y a las relaciones interpersonales. tanto desde el punto de vista emocional como conductual, cognitivo y somático.
En todos los casos se precisa atención médica y terapéutica especializada para su debido control y seguimiento.
Trastorno depresivo grave o trastorno depresivo mayor. Este tipo de depresión se considera la más grave y es prolongada en el tiempo y con posibilidad de que se repita. Afecta a actividades diarias como comer, dormir y a la concentración. Requiere un tratamiento farmacológico y, sobre todo, terapia psicológica.
Se podría decir que el trastorno depresivo persistente es un tipo de depresión moderado con los siguientes síntomas, que hay una pérdida de interés en las actividades normales, un cambio en el sueño, baja autoestima, la desesperanza, la inapetencia, falta de energía y de concentración. El tratamiento incluye el uso de medicamentos y la terapia conversacional.
Incluso existe la depresión posparto, que se diagnostica en el mes siguiente al nacimiento o al alumbramiento. Los principales síntomas son insomnio, irritabilidad, desapego con el bebé y pérdida de apetito. Este tratamiento se basa en terapia antidepresivos y terapia hormonal.
Trastorno afectivo estacional se produce generalmente durante la estación invernal, coincidiendo con la reducción de horas del sol. Los síntomas característicos son la desesperanza, el retraimiento social. Se requiere la aplicación de fototerapia, medicamentos y terapia conversacional.
Otro tipo de depresión es la psicótica, caracterizada por la presencia de alucinaciones o episodios psicóticos con sentimientos de desesperanza, de inutilidad o culpa, fatiga, retraimiento social e irritabilidad. Requiere tratamiento farmacológico junto con las terapias psicológicas.
Otro trastorno podría ser también la enfermedad maniático-depresiva o trastorno bipolar, que es un trastorno permanente que genera cambios cíclicos en el estado de ánimo, con altas emociones, con cambios altos de emociones y sentimientos de tristeza y depresión. Incluye medicamentos, es un tratamiento que incluye medicamentos, estabilizantes del humor, antipsicóticos, antidepresivos y psicoterapia.
Como ven, superar episodios depresivos de este tipo requieren sobre todo orientación médica especializada y apoyo por parte del entorno afectivo y familiar de la persona afectada. Hay consejos y recomendaciones para poder conllevar un proceso depresivo.
Nosotros te podemos sugerir que te expreses siempre. Es importante buscar información y ayuda de cualquier índole. Puede ser médica, terapéutica, afectiva, religiosa inclusive. Sigue todas las indicaciones médicas y terapéuticas.
Adopta hábitos de vida saludables mediante alimentación balanceada, evita el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes y haz actividad física y no fumes.
Aceptar, asimilar y concientizar que es un periodo temporal y no permanente, viviendo el presente y enfocando tu atención en buscar estrategias adecuadas para superar la depresión. Actívate, siempre activo.
Hay que mantener una actitud firme ante las dificultades y sus contratiempos. Procuremos ejercer el control sobre nuestras emociones y evaluemos de manera objetiva las situaciones.
Participa en grupos de apoyo o en actividades deportivas, recreativas o terapéuticas.
Cualquier persona, cualquiera, es susceptible de pasar por un episodio depresivo, el cual puede ser imperceptible en la mayoría de los casos. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar a tiempo, siendo importante mantenerse informado y buscar la orientación necesaria sobre este tema tan sensible.
Personas que interesan.
Hoy les vamos a hablar un poquito de Martin Luther King, que fue una leyenda para los derechos civiles. A mediados de la década de 1950, Martin Luther King, conocido también por el Dr. King, lideró el movimiento para acabar con la segregación racial y contrarrestar los prejuicios en Estados Unidos por medio de la protesta pacífica.
Sus discursos más emblemáticos fueron del siglo XX y tuvieron un profundo efecto en la conciencia nacional de los Estados Unidos. Gracias a su liderazgo, el movimiento de los derechos civiles abrió las puertas de la educación y el empleo que durante mucho tiempo habían estado cerradas para la población negra de Estados Unidos.
En 1983, Ronald Reagan firmó un proyecto de ley por el que se creaba un día festivo federal en Estados Unidos en honor de Martin Luther King por su compromiso con la igualdad de derechos y la justicia para todos.
Celebrado por primera vez el 20 de enero de 1986, se llama Día de Martin Luther King. En la actualidad se celebra la fecha en su fecha de nacimiento, que es el 15 de enero, pero como muchos festivos en Estados Unidos no es una fecha fija, se celebra el tercer lunes de enero.
Bueno, para que conozcan un poquito más su biografía, sepan que nació en Atlanta, en Georgia, el 15 de enero de 1929 y ya de pequeño su brillantez se hizo notar muy pronto. A los 15 años fue aceptado en Morehouse College, una escuela históricamente negra en Atlanta.
Se licenció en Morehouse a los 19 años y luego se matriculó en el Seminario Teológico Crozer de Chester, en Pensilvania, donde se licenció en Divinidad en 1951, se doctoró en Teología Sistemática en la Universidad de Boston en 1955 y se casó con Coretta Scott el 18 de junio de 1953. Fueron padres de 4 hijos.
En 1954, cuando tenía 25 años, Martin Luther King se convirtió en pastor de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter en Montgomery, en Alabama.
Y en marzo de 1955, Claudette Colvin, una alumna negra de 15 años de Montgomery, se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco, lo que suponía una violación de las leyes Jim Crow, leyes locales del sur de los Estados Unidos que imponían la segregación racial.
King formó parte del Comité de la Comunidad Afroamericana de Birmingham que investigó este caso. La sección local de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color consideró brevemente la posibilidad de utilizar este caso para desafiar las leyes de segregación racial.
9 meses después, el 1 de diciembre de 1955, se produjo un incidente similar, cuando una costurera llamada Rosa Parks fue detenida por negarse a ceder su asiento en un autobús urbano. Los dos incidentes condujeron al boicot a los autobuses de Montgomery y el boicot duró 385 días.
El gran papel de Martin Luther King en el boicot provocó numerosas amenazas contra su vida. Incluso su casa fue atacada con explosivos. Su papel en el boicot a los autobuses también lo convirtió en una figura nacional y en el portavoz más conocido del movimiento por los derechos civiles.
Gracias a sus conexiones con los 5 grandes grupos de derechos civiles, el apoyo abrumador de la América Negra y el apoyo de destacados benefactores individuales, la habilidad y la eficacia del Dr. King crecieron. Exponencialmente, claro. Organizó y dirigió marchas por el derecho al voto de los negros, la segregación, los derechos laborales y otros derechos civiles básicos.
El 28 de agosto de 1963, la marcha sobre Washington por el empleo y la libertad se convirtió en la cúspide de la influencia nacional e internacional de Martin Luther King. Ante una multitud de 250.000 personas, produjo su legendario discurso en el que repitió varias veces la frase de «Tengo un sueño». Este discurso fue en las escaleras del Lincoln Memorial. Ese discurso, junto con otros muchos que ha pronunciado y pronunció, han tenido una gran repercusión a nivel mundial.
En 1964, King recibió el Premio Nobel de la Paz por su activismo en pro de los derechos civiles y la justicia social. La mayoría de los derechos por los que el Dr. King organizó protestas se convirtieron en leyes con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley del Derecho al Voto en 1965.
El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado a tiros en el balcón del motel Lorraine de Memphis por James Earl Ray, un delincuente de poca monta que había escapado el año anterior de una prisión de máxima seguridad. Ray fue acusado y condenado por este asesinato y fue sentenciado a 99 años de prisión el 10 de marzo de 1969.
Se quedó toda su vida en prisión este hombre. Martin Luther King sigue siendo un referente de los derechos humanos.
Bueno, y descansemos un poquito y disfrutemos de nuestro primer musical de hoy con la canción de Laura Pausini, El valor de seguir adelante.
¿Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres. Y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte.
Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras? Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
En la entrevista de hoy nos acompaña Manuel García Parrado, secretario de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y vicepresidente de Cruz Roja de Valencia. Buenas tardes y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Buenas tardes, Manuel. Realmente es un gusto tenerte con nosotros porque no solamente eres el secretario de la plataforma, sino también el vicepresidente de Cruz Roja. Y es interesante el trabajo que hace Cruz Roja, de verdad. Realmente es muy grande. Estuve viendo mucho de los proyectos que tienen, no solamente de asistencia a las personas, de asistencia social, sino también de acompañamiento con los grupos más vulnerables. ¿Cómo se realiza toda esta actividad, Manuel?
Vamos a ver, Cruz Roja lo primero es una entidad de voluntarios y nosotros las estructuras de trabajo las hemos organizado en 6 áreas concretamente, que lo que es socorros y emergencias, que es lo que más visibilidad se da quizás de Cruz Roja por los eventos y demás. Tenemos otra parte que es inclusión social, otra que es empleo, otra que es salud, otra que es formación y otra que es medio ambiente. Luego, dentro de eso, tenemos otra parte que son, por decir así, transversales, que todo el negociado de voluntariado y todo lo que es la parte de cooperación internacional. Luego, dentro de cada área, tenemos otros grupos de trabajo. Por ejemplo, inclusión social, pues trabajamos con personas mayores, con acompañamientos, a personas en casa. Incluso se facilita muchas veces lo que es que la persona cuidadora, en caso que sean familiares, va un voluntario para poder liberar esa carga a esa persona que está cuidando a la persona, también se libera a la persona. Se trabaja también con personas con discapacidad. De hecho, el Colegio de Parálisis Cerebral está gestionado por Cruz Roja. Tenemos un centro de día también para personas mayores con discapacidad y una clínica odontológica también para personas con discapacidad.
¿Está bien vista y valorada la labor de Cruz Roja, tanto a nivel nacional como a nivel mundial?
Vamos a ver, desde dentro sí que se percibe, pero realmente yo creo que no se percibe la amplitud de todos los campos que se abarca en Cruz Roja. Porque ya digo, por ejemplo, en medio ambiente se hace limpieza de playas, se hace incluso con colaboración con ayuntamiento lo que es la protección y concienciación y sensibilización de los ciudadanos en la dehesa para evitar incendios. Y luego, por ejemplo, ahora mismo estamos en época de frío, tenemos abierto un albergue con 25 plazas para personas sin hogar, pero, ojo, de mínima exigencia. Es decir, que no es como otros albergues donde las personas tienen que respetar un horario y demás. Aquí no, aquí es todo lo que es el CAS, el Servicio de Sin Techo, y el SAUS, el Servicios Sociales del Ayuntamiento, recoge una serie de personas que están en la calle y nos lo lleva al albergue, 25 plazas.
Es increíble este trabajo, porque ahora con el frío, como bien dijiste, y hay mucha gente que vive en la calle.
Muchísima.
Hay mucha gente que está viviendo en debajo de los puentes. Y he visto también de muchas organizaciones que les llevan alimentos. Venías diciendo también que Cruz Roja hace estas actividades solamente por el cuidado del ambiente, el acompañamiento, la asistencia, y todo esto en forma voluntaria.
Todo lo hacemos voluntarios. Bien, es verdad que hay una parte que es un equipo técnico, que es la estructura para que se puedan gestionar todos estos proyectos, pero las actividades reales es todo realizado y ejecutado por voluntarios.
Bueno, ya que estamos hablando de voluntariado y de Cruz Roja, hay distintas clases de voluntariado. Ya sabes, el voluntariado social, el ambiental, el de ocio y tiempo libre, sociosanitario, educativo. Si tuvieras que recomendar alguno en especial.
Para enganchar. Es que es realmente donde la persona se sienta más, porque realmente lo que se intenta con el voluntariado es movilizar a la sociedad y mejorar la sociedad. Entonces, donde esa persona se sienta más a gusto y más cómodo. Por ejemplo, el domingo ahí está la carrera del 10K de Ibercaja y está cubierto todos los recorridos para apoyar a la policía local por voluntarios de la Fundación Municipal Deportiva. Son voluntarios deportivos, que es otro tipo de actividad.
Sí, otro tipo de voluntariado.
Vaya, que si quieres ser voluntario, que hay muchas opciones, hay una diversidad de actividades donde puedes ser voluntario.
Totalmente. Por ejemplo, en Cruz Roja, otra que no he comentado, es para personas migrantes, una de las funciones que tenemos es intentar integrarlo lo más rápidamente en lo que es la sociedad, y se dan clases de castellano. Incluso se les facilita para dar convenios con empresas para que obtengan lo que es el nivel del DELE, que se llama, lo que es la obtención del nivel de castellano.
¿Y contáis con ayudas oficiales para vuestro trabajo?
Sí, hay una parte de proyectos que viene por lo que es el famoso IRPF del 0,7 de la declaración de la renta, y luego hay otra parte que hay aportaciones de empresas privadas. Por ejemplo, ahora un proyecto totalmente nuevo que se está haciendo aquí en Valencia, es en cinco países de todo el mundo, y en España concretamente en dos ciudades, en Madrid y en Valencia. Y en Valencia el trabajo se está haciendo sobre cuatro barrios. Sobre la resiliencia al cambio climático y de fenómenos climatológicos, en el sentido de agrupar a la gente, conocer a la gente por barrios, y en función de ello ya tenemos controlada a la gente, se les va diciendo cuál es la parte de, en caso de frío, creo que tiene que hacer, caso de calor, creo que tiene que hacer, caso de lo que es para ahorro energético, mirar a ver, y se les da incluso, se les dota de elementos para que intentar aislar en lo posible lo que es la vivienda, a nivel pues de rulos por debajo de las puertas, LED para que consuma menos luz.
Sería un proyecto más de concienciación.
Sí, y este es de Zurich, concretamente.
Y además Valencia este año, el 2024, es la capital verde europea.
Ayer,
eso habrá que...
Ayer empezó el...
Ayer. Pues, estuve yo allí. Bueno, presidente. Vamos.
Ayer fue el día uno.
sí.
Bueno, Manuel... Comentabas, sé que eres el secretario de la plataforma del voluntariado. ¿Cómo haces para con todas estas tareas? ¿Eres el secretario de la plataforma? ¿Eres el vicepresidente de Cruz Roja? ¿Cómo se llevan a cabo estas tareas? ¿Cómo coexisten?
Estando liberado de obligaciones y de trabajo, porque yo ahora mismo estoy jubilado. Y entonces, la que sufre más es mi mujer, porque la tengo que dejar, me tengo que ir a hacer las cosas por ahí, la acompaño primero con las nietas, echarle una mano, pero después ya es tiempo libre para trabajar. Y entonces es no hay cosa mejor que dedicar el tiempo libre a poder ayudar y hacer cosas que sean beneficio de todos en conjunto, porque al final redunda en todos, incluso en uno mismo, en el voluntario, recibe esa gratificación, esa satisfacción de lo que se está realizando.
Bueno, cuéntanos, ¿qué te llevó a meterte en este voluntariado?
Bueno, vamos a ver.
A tiempo completo.
Mi profesión, yo he sido militar, bueno, aunque seguimos siendo militares, y pues por las misiones de paz nos ha tocado salir muchas veces al extranjero. Yo concretamente he estado varias veces en Afganistán y demás, entonces se veía por las necesidades que pasa la población. Y cuando uno llega aquí a España, porque no se percibe, dice, pero si es que aquí en España no estamos en la misma situación, pero nosotros también necesitamos, tenemos mucha gente abandonada por ahí.
Por supuesto.
Y fue lo que dice, bueno, pues si yo he estado en mi profesión ayudando a gente que no era de mi país, ahora que estoy aquí es cuando hay que preocuparse, y es lo que me introdujo en lo que es a echar una mano y colaborar con el voluntariado.
Manuel, y desde tu perspectiva, ¿cómo es el valenciano? ¿Cómo es Valencia para el voluntariado? ¿Crees que hay mucha información en Valencia? ¿Crees que las personas estamos informadas para ser voluntarios? ¿El voluntariado está bien visto? ¿Ser voluntario es algo atractivo? Es decir, hablo de un joven o de un universitario que dice, a ver, me gustaría ser voluntario en Cruz Roja con la asistencia a los grupos vulnerables. ¿Esto se ve bien?
Se ve bien. El gran problema que hay es disponer la disponibilidad de ese tiempo para poder realizarlo. Como tal, el voluntariado sí que está bien visto. Y yo creo que cada vez está más reconocido por lo que es la sociedad. Lo que ocurre es la falta de disponibilidad de tiempo para poder hacerlo. Y muchas veces, pues... muchas personas o varias personas van con unas expectativas que luego realmente con los medios que se disponen no se pueden llegar a realizar, porque no se pueden alcanzar todos los objetivos que queremos realizar. Entonces hay una parte que se queda sin cubrir y hay gente que se queda como coartada, como que vive, y muchas veces pues renuncia por eso. Y luego también hay mucha gente que se incorpora y luego dentro de que no ve lo que él realmente cree, pues ese compromiso decae, y hay que tener en cuenta que aproximadamente un voluntario viene a durar unos 2, 3, 4 años como mucho, condiciones normales, y luego pues eso, pues dedicando pues a lo mejor 2 o 3 días, un par de horas o 3 horas, es la actividad que normalmente suele hacer un voluntario normal. Luego ya están los más comprometidos, que es en base a lo que se monta toda la estructura para poder dinamizar todas las actividades y coordinarlas.
¿Y qué podemos hacer para extender el voluntariado?
¿O para incentivarlo?
Para incentivarlo, pues ahora, el acuerdo que hay con el ayuntamiento, se va a crear lo que es la Casa del Voluntariado, donde va a ser un espacio interactivo, donde innovador, donde lo que se va a hacer es facilitar todo lo que es incentivar a la ciudadanía de la ciudad de Valencia, para la gente, personas que quieran hacer voluntariado. Incluso como en la plataforma de voluntariado, concretamente estamos ahora mismo en unas 160 entidades de voluntariado de toda la Comunidad Valenciana.
¿El voluntariado a quién le engancha más, a los chicos o a las chicas?
Por estadísticas, engancha más a las chicas, a las mujeres. Y concretamente el rango de edad entre 40 y 55, 60 años. Y además con nivel de estudios...
Nada, pues así, a ver si así incentivamos, sí, a los chicos también, claro.
Claro.
Para empatar por lo menos, que haya más voluntarios.
A ver si es verdad, pero en fin, lo importante es hacer el voluntariado bien.
Bueno, ¿y cuáles son las próximas actividades? No solamente de la... A ver, vamos a hacer... hay una división. Las próximas actividades de la comunidad, de la plataforma de la Comunidad Valenciana. Y si puedes, y si hay alguna otra que puedas comentar sobre Cruz Roja.
Bien, lo que es la parte de la dinámica de la plataforma, estamos trabajando pues continuamente, sobre todo en la creación, porque vamos a montarlo. Ahora en febrero ya tiene que estar activo lo que es la Casa del Voluntariado, que va a estar la calle Justo y Pastor con el cruce con Serrería, ahí donde van a estar los locales, donde... ahí puede acceder cualquier persona que quiera informarse sobre voluntariado, incluso los servicios sociales del ayuntamiento, si deriva gente, oye, pues mira, se le va a mandar para allá para que darles conocimiento. ¿Qué se va a hacer ahí? Entre otras cosas, a estas personas que llegan, que interesan ser voluntarios, se le ofrece el abanico de entidades que hay. Como hemos comentado antes, estamos en unas 160 entidades en toda la Comunidad Valenciana, con lo cual pues puedes ir a Cáritas, puedes ir a Cruz Roja, puedes ir a Casa Caridad, puedes ir a COCENFE, puedes ir a Auxilia, puedes ir a Por Ti Mujer, en fin, todas las entidades que tenemos, ¿eh? Entonces,
una
desde
forma
ahí
más organizada.
Claro, más organizada, y se le facilita directamente información sobre qué tipo de voluntariado, como hablábamos antes, es el que quiere realizar.
¿Se hará también un pequeño análisis, un test, una prueba?
Eso ya es cada entidad, porque claro, no todas las entidades quieren los mismos perfiles de voluntariado, en sentido de que no es el mismo voluntariado que se puede hacer, por ejemplo, en Cruz Roja para acompañamiento a personas mayores, que el que puede hacer Auxilia para las personas que tienen con discapacidad. Entonces, claro, cada entidad tiene unos perfiles y necesidades de voluntariado. En función de ello, pues es como se selecciona.
¿Y qué podemos hacer para contactar con vosotros, tanto con la plataforma del voluntariado como con Cruz Roja? ¿Qué vías hay para...?
Bien, con la plataforma de voluntariado está la página web, independientemente que cuando se abra lo que es el centro, la Casa del Voluntariado, ahí se puede acceder y se da toda la información, y está la página web de PVCV, Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, y ahí se entra, y vamos, ahí tiene información de todas las entidades y lo que se realiza, sobre todo también porque se hace mucha formación para las entidades y los voluntarios de las entidades.
¿Y vía Cruz Roja?
Vía Cruz Roja es entrando en la página web.
La página web.
Y entonces, además, en Cruz Roja ahora creemos que todo el voluntariado sea 100% que entre por página web. Si no pueden entrar, se vienen a las instalaciones de Cruz Roja y se les facilita. Entonces, se inscriben todo por página web para hacer un seguimiento y se hace lo que se le denominamos ahora mismo el perfilado. Entonces, el perfilado, hay dos partes. Una, qué conocimientos tiene, y otra, en qué partes o en qué campos de las distintas actividades que hay en Cruz Roja puede colaborar. Entonces, una vez que hace eso, lo que se hace es se agenda una entrevista, y los gestores de voluntariado pues hacen esta entrevista a la persona que es al solicitante de voluntariado, y en función de sus intereses, sus gustos, sus conocimientos y también donde tengamos otros plaza, pues se intenta colocar para que sea lo más óptimo para las tres partes, para Cruz Roja, para el voluntario y de cara al usuario, que es lo más importante, que no tenemos que olvidar que es el usuario que se le da el servicio,
claro,
la ayuda.
Manuel, ¿y qué actividad reciente o qué se va a organizar en Cruz Roja que puedas comentarlo? Si no...
En Cruz Roja es un trabajo continuo. Otra cosa es que vengan fechas puntuales porque nosotros, las personas, por ejemplo, hemos terminado con FEAT, un fondo de ayuda europea para personas desfavorecidas, donde se les facilitaba alimentos. En función del número, eran una serie de productos, llámese, todo eran... no perecederos, el garbanzo, lentejas, en fin, entonces se hacen unos lotes, en función de las personas se entregan estos lotes de alimentación. Pues ese se ha terminado ahora mismo, pero por ejemplo, ahora mismo todavía estamos con restos de la campaña de Navidad, porque hay instituciones, hay fallas, hay asociaciones de vecinos que pues se preocupan por las personas vulnerables. Entonces, oye, vamos a recoger alimentos, vamos a recoger productos de higiene infantil o productos de higiene femenino. Lo recogen y lo que hacen es nos lo donan a nosotros. Y nosotros lo recogemos todo en Cruz Roja y en función de las necesidades, cuando las personas usuarias llegan allí, lo que hacemos es repartirlo a ellos.
Y por último, para terminar la entrevista, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes para fomentar el voluntariado, tanto vía de la plataforma como vía de Cruz Roja?
Como cualquier otra entidad. Es sentirse algo importante en la sociedad, puesto que tu aportación, tu ayuda, puede ayudar a cambiar y a mejorar lo que es la sociedad. Y lo mismo, yo siempre digo, me gusta decir que pon un voluntariado en tu vida.
Exacto. Bueno, gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel García Parrado, secretario de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y vicepresidente de Cruz Roja, por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer. Y siéntase en casa siempre.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos con nuestra segunda canción del día. Disfruten de Ya pasará, de Carlos Rivera.
Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido, perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Volveremos a empezar y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Más fuertes. Sin duda sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Volveremos, volveremos, volveremos.
volveremos, volveremos, volveremos más fuertes.
Y terminamos este primer programa de 2024 con un poema sobre la ansiedad. Poema sobre la ansiedad de Silvia Zúñiga.
Hay una emoción en mi garganta que no deja pasar el aire. Quiero decir algo y no puedo. Quiero respirar y el aire pasa lento.
Paro, cierro los ojos, me desconecto del mundo y vuelvo a mí. Miro adentro.
Me encuentro a mi cuerpo tenso, preparado para escapar. Me encuentro con yo debería, quisiera que y ya no puedo más. Me encuentro con dolor profundo, con incertidumbre y algo de enojo. Emociones intensas, no validadas, ni por mí ni por los demás.
Al final, en la vida, eso que encuentro anclado en mi garganta me pide que trague, que la acepte y que la deje pasar. Solo así quedará espacio para que el aire entre a nutrirme y pueda salir mi voz para dejarme acompañar.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre la solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadie. PV.
Estuvieron con ustedes Sari Sorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y Ana Cecilia Manco Pérez como locutores.
Y por último, para terminar este programa, queremos despedirnos con una canción de los Beatles, que el próximo 16 de enero se celebra su día, el Día Mundial de los Beatles. Vamos con una de sus últimas canciones, Un largo y tortuoso camino.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí en Tierra de Nadie.
Adiós.
Adiós.
I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for thank you.
long, long